Nos quedamos con la justicia penal. Ayer, la fiscal general del Ministerio Público, María Cecilia Branicic, presentó su informe de gestión 2023 en la legislatura, habló mucho del contexto social de alta complejidad en la provincia y, por supuesto, de la innovación y de los cambios relevantes en toda la estructura, el funcionamiento, los procesos de trabajo del Ministerio Público, de nuestros fiscales, los de Rosario y la provincia de Santa Fe. Con ella vamos a hablar. Doctora, soy Hernán Funes. Muy buen día. Gracias por atendernos.
Hola Hernán, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse.
A ver, las primeras conclusiones del trabajo de los fiscales en Santa Fe en 2023, la escuchamos, por favor.
Bueno, siempre lo primero que digo es que son positivas y no es una frase hecha. Realmente ha sido un año muy complejo no solo por cuestiones que hemos nosotros mismos transitado internamente en nuestro MPA, sino también claramente por el contexto de criminalidad extrema que hemos atravesado, no solo durante el año 2023, sino también en estos primeros meses, del año 2024. Entonces termina siendo realmente positivo, más allá del contexto complejo interno y externo que nos tocó atravesar y que seguimos atravesando.
Bien, se entiende. Y seguramente atravesando estos procesos han visto números. ¿Qué tasa de esclarecimiento, por ejemplo, de homicidios tiene hoy la provincia de Santa Fe? ¿Qué se puede decir en esa materia? Tal vez el delito sí. Más preocupante, fundamentalmente.
Sí, sí. Nosotros, ayer yo, en el informe de gestión, que incluso invito a todos a verlo porque está publicado en la página web del MPA, puntualmente incluso hemos hecho un esquema que nos pareció muy representativo. Nosotros, a ver, las altas tasas de homicidios las tenemos desde hace muchísimos años, muchos. Nosotros, particularmente en el departamento Rosario incluso, pero a nivel provincia, duplicamos la tasa promedio del país en nivel de cantidad de homicidios, y no es nuevo, sí, hace más de 10 años que se está sedimentando esto. Pero bueno, la gran diferencia es que los homicidios, el contexto ha variado, y al haber variado impacta directamente en la posibilidad y la eficiencia en los esclarecimientos. Esto es así. Nosotros, en la filmina que yo ayer un poco exhibía en este esquema, en el año 2014, por ejemplo, menos del 30% de los homicidios de aquel entonces tenían origen en lo que hoy nosotros llamamos criminalidad organizada. Qué más acertado es hablar de economías ilegales, pero bueno, no importa. Ahora bien, en el año 2023 hicimos este mismo ejercicio y casi el 65%, incluso hemos tenido picos de 7 de cada 10 homicidios en Rosario, eran cometidos en el marco de la criminalidad organizada.
Claro. Doctora, ¿se instaló el sicariato?
Sí, perdón. Bueno, el sicariato creció entre 4 y 5 veces más también haciendo estos mismos números. Sí, ha crecido. Antes, digamos, creo que teníamos un 10% y ahora pasó prácticamente a un 40% de casos. Y además, lo dramático es el uso de armas de fuego, los homicidios y otros delitos violentos que se ordenan desde las cárceles, y también cierta utilización de los jóvenes para cometer estos delitos violentos. Entonces el panorama es muy complejo. ¿Y qué pasa? Esto impacta realmente directamente sobre, cuando nosotros rendimos cuentas y hacemos números, en el año 2014 y puntualmente en la Regional 2, nosotros no hablamos de tasa de esclarecimiento, hablamos de identificar a alguna persona, ¿sí? Imputándolo, dando una orden de captura, lo que fuere. Por el 2014, los homicidios nosotros teníamos un esclarecimiento casi del 65%, y hoy estamos en un 35%. Pero esto es proporcional a que la criminalidad, también advertimos que tal vez ha sumado capacidades de un modo más rápido que las propias estructuras estatales.
Claro.
Entonces es complejo.
En el caso de los fiscales, no trabajando en la prevención, sí, por supuesto, en la investigación y todo el proceso penal posterior. Usted hablaba del contexto de sicariatos cometidos por jóvenes no punibles. Esto apareció con mucha fuerza en los atentados narcoterroristas del mes de marzo en Rosario. ¿Se han quebrado límites? ¿Cosas que no pasan en otros puntos de la Argentina?
Yo entiendo que aquí es más brutal. Sí, sí, los 4 homicidios que hemos tenido en los primeros 10 días de marzo creo que no tienen antecedente no solo en nuestra provincia, sino realmente en el país. Fueron Es difícil adjetivarlos, es muy difícil lo que ocurrió. Ahora nosotros desde el Ministerio Público de la Acusación tenemos la tranquilidad institucional que a poquito más de un mes llevamos audiencia pública imputativa a un grupo de personas que cometieron estos delitos aberrantes. Y vuelvo a decirlo, tenemos serios indicios que son van a ser traducidos en evidencia de que han sido ordenados desde establecimientos penitenciarios. Entonces, realmente es una situación extrema.
Sí, una vez
de
más.
Todos modos, a ver, sí, ya habían existido, y particularmente en esta ciudad, algunas alertas. Todos recordamos el caso de Jimmy Altamirano, ¿no? Si bien allí era a lo mejor un mensaje entre bandas, también un caso aberrante,
Sí,
porque
sí.
un joven, digamos, es tremendo.
El chofer
Pero bueno,
Roldán,
aquí,
el chofer Roldán,
exacto,
las dos mujeres de las paradas de colectivo de
también.
la zona sur, muchos hechos con
Exactamente.
inocentes en el camino. Es la jefa de los fiscales de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Brancic. Doctora, la va a saludar Sergio Bernstein, por favor.
Buenos días, doctor, un gusto.
Buen día, Sergio, ¿cómo le va?
Bien, quería preguntarle si tenían evidencia de vínculos de los grupos locales con redes de crimen organizado de alcance regional o incluso global. ¿Son grupos autónomos o están vinculados directa o indirectamente con estas redes mucho más complejas y de alcance y sofisticación significativa?
No, nosotros no tenemos evidencia de que las bandas que operan en Rosario pertenezcan también a esta estructura como vos lo estás planteando. De hecho, puntualmente, nosotros tenemos un trabajo aceitado y mucho diálogo con Procunar, que es a quien le compete, le incumbe investigar, digamos, la narcocriminalidad a gran escala. Pero tenemos diálogo y reuniones de trabajo continuas y por supuesto que en caso de advertir alguna ramificación, nosotros o Procunar mismo nos vamos a ir transmitiendo esta información.
Otra preocupación...
Pero nosotros... Sí.
Sí, perdón. Adelante.
No, esto de que también es verdad cuando hablamos de criminalidad organizada es un término que está instalado y suena fuerte, pero bueno, también nosotros nos referimos con ese nombre a distintas bandas que operan incluso con poderes fraccionados, con pertenencias también muy débiles y muy fluctuantes de una banda hacia otra. No es que hablamos de una gran criminalidad organizada con jerarquías concentradas y que luego sigue elevándose en la pirámide. En principio esto en Rosario no se está dando y por eso estamos en una instancia que es muy importante desbaratarlas.
Doctora, otra preocupación que es creciente tiene que ver con la complicidad o la penetración de estas redes dentro de distintas esferas de la estatalidad, a nivel provincial, a nivel nacional, en el servicio penitenciario. ¿Usted cree que esto es un fenómeno reversible, que es tan grave como aparentemente, bueno, se plantean en algunos casos, o son casos más bien aislados que pueden acotarse para evitar que haya una expansión de esa toxicidad en la institucionalidad en estos aspectos vinculados al crimen?
Sí, nosotros, a ver, cada vez que advertimos o que surge evidencia de que algún funcionario público de la esfera del Estado que fuere tiene algún tipo de intervención, por supuesto que se avanza con la investigación. Ahora, datos objetivos, números, no tenemos para poder dimensionar si es mucho, poco o bajo. Sí, el Ministerio Público de la Acusación avanza cuando, por ejemplo, advertimos que algún agente policial, por ejemplo, ha tenido algún tipo de relación y de hecho son audiencias públicas donde rápidamente ustedes toman conocimiento, el Ministerio Público de la Acusación avanza. Pero sería irresponsable poder cuantificarlo, ¿no? Realmente.
Claro.
Si yo lo hago.
Doctora, un ping-pong final, sabemos que tiene compromisos esta mañana. Hay una nueva conducción en Rosario, se desplazó, se intervino lo que era la conducción de María Eugenia Iribarren en la Fiscalía Regional 2, hay una reorganización de todo el área de delitos complejos. Quedó atrás el conflicto, ya hay una nueva etapa, está fortalecido el Ministerio Público, ¿cuál es la instancia?
Bueno, esta es una etapa de fortalecimiento, así la llamamos, del MPA. En este momento, a ver, hay un fiscal interventor solamente en el Distrito Rosario y en la resolución de intervención hay dos mandatos claros. Uno es reconstruir, digamos, algunos lazos que estaban rotos, por eso hablamos de cohesión interna de los equipos de trabajo fiscal, que tiene que ver también no solo con la eficiencia, sino con lo humano, y luego también la organización de los trabajos. El interventor lleva 2 años, perdón, 2 meses en esta tarea y bueno, va a presentar un informe interno, ¿no? A la fiscal general
Claro.
para ver qué tareas ha realizado y cuáles son los avances. Es una intervención por 6 meses en principio, así que bueno, estamos transitando los primeros 2 meses, pero bueno, es una decisión que tuvo que ser tomada firmemente en el momento oportuno.
Bien, en el balance 2023 o de este último tiempo, ¿aparecen las condenas por delitos económicos? ¿Hay poderosos presos en Rosario vinculados a las economías delictivas? O al lavado, por ejemplo,
Bueno.
más allá de la discusión con la justicia federal de cuál es la competencia, la han tenido en el último tiempo los fiscales de Rosario. ¿Cómo está la situación en ese aspecto?
Bueno, puntualmente Rosario es una unidad de económicos que trabaja este tipo de delitos. De todos modos, yo quiero aclarar, nosotros, y ayer lo he hecho así en mi informe de gestión, nosotros necesitamos priorizar políticas de persecución penal. Y puntualmente lo relacionado a los delitos económicos va a tener y tiene prioridad aquellos que se relacionen con las violencias altamente lesivas y los mercados ilegales, para no hablar de lavado de activos, ¿no? Que es un poco lo que vos estás planteando. Los delitos patrimoniales, hay casos muy fuertes y muy resonantes que se está trabajando y se va a seguir trabajando, pero la priorización está dada en aquellos mercados ilegales o digamos, en el fluir del dinero que proviene de esos mercados que generan violencias. Y es importante que lo aclare porque cuando hablamos de a dónde vamos a priorizar o qué política de persecución priorizamos, eso significa que es donde van a ir mayores recursos del MPA.
La desfederalización de la...
Entonces,
Sí, claro. Hoy se ven recursos en atacar el narcomenudeo. ¿Ha sido un acierto?
sí, en estos primeros 4 meses realmente, si bien son números incipientes los que estamos dando, entiendo que ha sido importante y ha sido importante la acción de lo que llamamos los derribos o los derrumbes, que realmente ha habido intentos durante muchos años atrás en la provincia, tal vez no a lo mejor con el mismo marco legal actual, y entiendo que hemos ido a 19 búnkeres estratégicos donde realmente a los vecinos les generaban mucho temor en su vida y además se cometían homicidios en esos mismos lugares. Para relacionar con lo que hablábamos antes, Hernán, hemos pedido también desde el Ministerio Público de la Acusación el derribo de búnkeres que tienen directa relación con los 4 homicidios estos aberrantes que hablábamos. Entonces es importante terminar con esos lugares que se transforman no solo en un kiosco de venta de drogas, sino también en aguantaderos y en lugares que no está bien que otro vecino esté transitando por su vereda con esos temas. Entonces realmente desde ese lugar, y lo digo como, a ver, yo misma en el primer derrumbe cuando fui y me acerqué al lugar, lo hicimos con algunas dudas. Realmente es así y hemos visto que está siendo una decisión acertada, no solo del marco legal, sino también del Ministerio Público de la Acusación, que a 13 días de que esto entró en vigencia, ya un fiscal estaba pidiendo el primer derribo, que
Claro.
se dio, si mal no recuerdo, el 11 de enero,
Los primeros días de
y el
enero, sí.
29 de diciembre estaba en vigencia la ley. Entonces, esto también indica cómo cuando los poderes del Estado trabajamos coordinadamente, creo que se puede avanzar contundentemente.
Doctora, le queremos agradecer su tiempo esta mañana con Cadena 3. Un saludo, que tenga un muy buen día.
Gracias, Fernán.
Igualmente.
Saludos.
La
Gracias.
fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Branisich, que ayer a la legislatura le pidió también cambiar el régimen disciplinario de los fiscales. No porque haya habido procesos más o menos injustos, porque está únicamente en poder de la legislatura. Por ejemplo, tres fiscales de Rosario en este momento están estudiando la causa Traferri para saber si imputan o no al senador. Pero el senador, él y sus colegas, tiene la potestad de avanzar contra fiscales ante algunos casos muy serios y otros, lo hemos visto, denunciar cosas que no tenían mucho sustento. Otro de los reclamos ayer en el balance 2023. Son las 8 de la mañana.